Cuando iniciamos la aplicación de uno de los protocolos de actuación, el denominado Intervención con Agresores de Mujeres, éramos conscientes del reto que teníamos enfrente. La pertinencia o no de incluir la reeducación o la intervención con hombres que ejercen violencia contra las mujeres en una ley de y para las mujeres, como es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, decretada en 2007, ha implicado un arduo debate feminista. Algunas posturas consideran que tendría que salir de esta ley el artículo que contiene este tema, porque los mismos términos de reeducación o de rehabilitación no son muy precisos y se prestan para reducir responsabilidades a los hombres que ejercen violencia, además que tiende a patologizar este comportamiento sin tomar en cuenta los altos niveles de misoginia que culturalmente se han arraigado. Otras posturas reconocen que debería incluirse el trabajo de intervención con hombres en la medida que contribuye a aminorar la violencia de género con la intención de erradicarla, además de ayudar a las mujeres a tomar conciencia de su victimización y a salir de esta condición. Las legislaciones a favor de las mujeres son un gran avance, aunque desafortunadamente no han estado acompañadas de cambios en los sistemas de creencias y valores emanados del patriarcado, como el ejercicio de la violencia contra las mujeres legitimado social y culturalmente, así como las prácticas de perversión masculina heterosexual que someten sexualmente a las mujeres, las niñas y otros sujetos sexogenéricos, e implican el sufrimiento y la muerte, sea en la intimidad o en el ámbito público. Las supuestas sociedades democráticas no deberían avalar los intereses perversos de este sistema que eleva el poder masculino y la dominación de las mujeres por encima de la libertad y la dignidad humana. Tampoco se tendrían que preservar los prejuicios y los estereotipos sexogenéricos. Por el contrario, hay que reconocer el riesgo que significa para la vida y la salud de las mujeres y algunos hombres la preservación de este orden patriarcal. En ese sentido, en las propuestas feministas para emancipar a las mujeres va implícita la emancipación de toda la sociedad, pues busca la transformación social, cultural y política que promueva la libertad y la dignidad humanas, como ya había mencionado. La agenda política de los hombres en este marco tendría que ser incluyente de las propuestas feministas para cambiar su condición y el sistema de privilegios que por siglos ha mantenido su supremacía. Establecer una comunicación dialógica en todos los espacios y lograr acuerdos estratégicos que permitan el avance democrático de mujeres, hombres y comunidades de la diversidad sexual. Las alianzas han demostrado ser un elemento clave en las negociaciones y acuerdos políticos, como también bien señalaba Juan Carlos. En concordancia con esta idea, propondríamos orientar las acciones de intervención feminista hacia la defensa de los derechos humanos de las mujeres para vivir sin violencia, la exigencia hacia el Estado para que asuma su responsabilidad como garante de la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, y la participación en la construcción de comunidades donde el respeto y la igualdad sean los principios que regulen las relaciones sexogenéricas. Una de las prácticas más reconocidas de esta intervención referida, es decir, la intervención feminista, es la que asumió el grupo de feministas encabezado por la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien fue diputada federal en la 59 legislatura del Congreso de la Unión de 2003 a 2006 y presidió la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia vinculada. Su capacidad de liderazgo se evidenció al convocar a académicas feministas para consolidar un equipo de investigación que realizara un diagnóstico nacional de la violencia feminicida. El cual sirvió de fundamento para acompañar la iniciativa de la Ley General y por cohesionar a diputadas de todos los partidos políticos para que se aprobara esta ley que contempla el diseño de programas que brinden servicios educativos integrales a victimarios. El protocolo de intervención con agresores fue diseñado desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por otro grupo de feministas del núcleo multidisciplinario Cecilia Loría, coordinado por la doctora en Derecho Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, exfiscal de delitos contra las mujeres en 2007, como parte del proyecto Modelos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual está compuesto por 5 protocolos de actuación en prevención, atención, acompañamiento jurídico a mujeres en situación de violencia, contención emocional a personal que atiende a estas víctimas e intervención con hombres que ejercen violencia contra las mujeres, que de acuerdo con esta ley se tienen que implementar para el diseño de políticas públicas. La aplicación de estos protocolos se llevó a cabo en casi todas las entidades del país desde 2010, cuando inicia la etapa piloto, hasta 2014, por lo que aún no podemos conocer su real trascendencia, además de que no hay mecanismos de seguimiento. De la experiencia de estas 2 intervenciones feministas, que articulan prácticas académicas, científicas y legislativas, se produjeron informes y documentos editados tanto en la Cámara de Diputados y el CEICH de la UNAM, como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CONACYT, los cuales contienen los fundamentos jurídicos obligados, pero con notables tintes feministas, para impulsar políticas públicas dirigidas a combatir la misoginia desde la educación y la cultura, entre otras. Para ello, se tienen que reconceptualizar las definiciones que estigmatizan a los hombres, etiquetándolos en general como agresores, psicópatas o criminales, sin considerar suficientemente sus propias experiencias, el cuestionamiento sobre el lugar que ocupan en la estructura de poder patriarcal, en particular en el sistema de privilegios y de dominancia masculina. Asimismo, se tienen que estudiar las manifestaciones violentas de las masculinidades diversas a partir de una metodología dialógica y colaborativa entre feminismos y masculinismos. Entre los resultados de la aplicación del protocolo de actuación referido a la intervención con agresores de mujeres, el cual consistió en trabajar en grupos sus experiencias para entender sus emociones desde un enfoque humanista y propiciar cambios en sus conductas. Bueno, de este protocolo resaltan los beneficios que obtuvieron algunos hombres participantes, principalmente en el ámbito emocional, porque por principio aprendieron a controlar sus enojos. Aunque en general se demostró que los hombres no tienen interés en responsabilizarse de su propia violencia, pero hay algunos que son conscientes del daño que les provocan a las mujeres y a algunos hombres y están dispuestos a cambiar. En este marco, resaltan los aportes de algunas ONG que tienen muchos años trabajando con hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Varios de ellos son pioneros en la formación de organizaciones masculinas como Salud y Género, encabezada por Benno de Keyser, que está aquí presente, a quien siempre he admirado y querido mucho, y varios grupos más en distintos lugares del país. Ellos han planteado teorías y metodologías para trabajar con hombres e incidir en los cambios que favorezcan la vida de las mujeres y las niñas con el propósito de evitar la violencia que sufren y su muerte. Ya para concluir, Consideramos que los retos son varios para el trabajo de intervención feminista con los hombres que ejercen violencia en su pareja y la familia, que este, digamos, es un primer reto, ¿no? Dadas las relaciones de poder masculino que siguen predominando. Sin embargo, este trabajo, el trabajo en este ámbito, ha servido como estímulo para que las mujeres decidan separarse y reconstruyan sus vidas. Es al mismo tiempo una herramienta de prevención para que no se reproduzcan actitudes misóginas basadas en el modelo dominante de masculinidad. También quisiera señalar que un segundo reto, y me parece el más fuerte, que es el principal reto, es trabajar con las comunidades y la ciudadanía en general para que asuman o asumamos otras formas de relaciones sexogenéricas en el ámbito público. O sea, sí hay mucho trabajo de hombres en el ámbito, digamos, privado, de relaciones de pareja y familiares, pero ¿dónde está el trabajo con todos esos monstruos y esos demonios que están violando a las niñas y las están asesinando, ¿no? Entonces, en el ámbito público, y que los hombres dejen de agredir sexualmente a las mujeres y las asesinen. Para ello, reiteramos la importancia de implementar acciones de y para los hombres de distintos sectores, edades, condición étnica, de clase, etcétera. El trabajo en ese sentido se tendría que concentrar en gran medida con los jóvenes, pues se ha demostrado su potencialidad como promotores del cambio en muchos momentos y lugares del país. Por ello, en la agenda política de los hombres hay que incluir las acciones y proyectos educativos y culturales de los sectores juveniles que pretenden contribuir a los cambios para verdaderamente ir construyendo masculinidades y formando hombres diferentes. Muchas gracias.